¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en la valoración con tres personas insomnes que tienen una cara de sueño, pero que van, qué barbaridad, o sea, viejito ruido.
Buenos días,
hoy, con
Federico.
Las guerras que hemos hecho
sí.
Ya juntas
sí, ya
y
ves,
todavía
pero
acusas.
A mí lo de 2000 poco me afecta mucho.
Pero hombre, pero vamos a ver, pero 2000,
pero bueno, aquí estoy.
Miles de cobardes, como dicen en baloncesto, pero vamos a ver. Mira, Carmelo Jordá,
bueno,
yo estaba escuchando un tuit fantástico que resume perfectamente todo lo de ayer. Dice, ha dicho al final el presidente del gobierno en funciones que la verdad es una fuerza y tal.
Sí,
dice,
sí, sí.
Y probablemente miente. Bueno, pues ese es el resumen.
Pero fue su mejor momento del debate, cuando sí. Reivindicó la verdad y la
verdad, era una un cosa, fraude.
Era, exacto,
el autor es de esa tesis y de ese libro de otra.
No ha dicho, o sea, no dijo ninguna, ¿verdad?
Ninguna.
En lo que, bueno, dijo
que iba a seguir exhumando.
Le dijo, es que eso tampoco es verdad.
Yo, mira, sobre eso sí que es aventurado.
Le dijo,
porque como es una fechoría.
No, pero según, depende. Es decir, no tiene un de estos. Según le ve, pues hará o no, y tampoco creo que pueda hacer tanto. Se va a encontrar de nuevo, como le ha pasado con Franco, con una serie de problemas.
Sí. No, cuidado.
Le dijo alguna verdad a Pablo Iglesias.
Sí.
Algunas poquitas.
Pero pocas.
Que fue el único momento.
Ortega
de
está bien.
Exacto. Fue el único momento salvable que tuvo en todo el debate, creo.
Bueno, vamos a ver, Maite. ¿Tú cómo viste también al camarada Cunfraude? O sea, ¿lo viste? Yo es que reconozco que, como me toca las narices un tío que ha falsificado hasta su título, pues claro, yo tengo esa manía. Ya sé que en España eso no tiene importancia. En otro sitio no vas a la cárcel de milagro. No,
él lo dijo en la moción de censura.
Sí, se lo dijo Rajoy,
En Alemania por copiar un párrafo.
Unos párrafos. Bueno, la verdad es que era un cuarto de tesis. Pero su caso es completa.
El 21.
Pero
bueno, sí, no,
yo la impresión que tuve es que si hubiera un perdedor, ganador no sé quién fue. Porque hay que ver luego a quién favorece el rebote, quién gane y tal, esas cosas que hablaremos ahora. Pero yo no lo vi bien.
No, yo creo que, porque se puede ser un caradura, y precisamente Sánchez, que si algo ha demostrado no tener es escrúpulos, podía haber hecho un papel bueno en ese sentido, porque los jetas precisamente en televisión se pueden apañar bien haciendo el trilero, ¿no? Pero en este caso yo lo vi, creo que es lo he visto peor que en otros debates. El debate quizás en el que peor ha estado, y creo que fue el peor de los candidatos. Estaba tenso, se le vio esquivo, no paró de leer.
De mover papeles.
No, y leía todas las propuestas, sí. Todo, no paraba de leer, estuvo poco convincente. Evidentemente, pues recurrió a sacarse de la manga anuncios.
Hasta una asignatura que ya existe.
Sí, Ministerio de la Despoblación.
Sí, sí. Que estará despoblado.
Despoblado. Claro. Y luego, muy esquivo, cada vez que se le planteaba algo en el tema catalán, pues se iba a la despoblación. En el tema de la economía, se iba al cambio climático. No respondió a la redición de los pactos con Torra, Otegui y demás. No respondió al concepto de nación. No respondió si dimitiría en el caso de que los tribunales condenen finalmente, haya condenas al PSOE por los ERE. No respondió si va a ilegalizar, igual que propuso y prometió, ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, si va a ilegalizar a Rani la CUP. O sea, incluso le salió mal incluso esos intentos de escape, porque cuando se puso a hablar del cambio climático, los demás, no le, como dicen en América Latina, no le pararon bola, no le hicieron ni caso y volvieron a. O sea, yo lo vi. Mal, lo vi incluso físicamente, estaba un poco desencajado, estaba como macilenta la piel, no lo sé, no estuvo. Y creo que en las encuestas, que por las que he visto así un poco por encima, en general en los medios, queda como cuarto o quinto, ¿no? En general, no.
La verdad es que los diarios evitan de alguna manera pronunciarse sobre si hubo un vencedor
o no, pero las votaciones
del,
de los
el debate,
lectores
sí, lo
que no sé hasta qué punto
de momento, y esto es interesante, vamos, bajo mi punto de vista, a pesar del hartazgo, ¿no?, de los ciudadanos y de ya estar en ese cuarto proceso electoral, vieron el debate 8.600.000 personas.
Porque estamos en el cuarto y no además, sabemos qué va a pasar.
Y además hay que ver en qué horario miden exactamente, claro. Porque si lo miden desde las 9 o las 8 y media que empezaron...
No,
hasta
no,
la una,
fue 10 a 12 y media.
No, bueno, pero el sí, programa el propiamente dicho sí. Empezó antes.
Empezó antes. Bueno,
un rollo monumental de que no sé
el
qué,
debate
no
del en abril, recordáis que hubo dos, 9 millones lo vieron el primero de ellos, y es un 52,7% de cuota,
pues
de pantalla.
Es un millón menos de lo que lo vieron en abril.
No, 400.000 personas.
No,
9
bueno,
millones lo vieron
pero,
en
abril. Sí, pero
en abril.
Menos. Quiero decir que lo lógico, un solo debate. Donde hay además la novedad de Abascal, lógico es que hubiera subido con respecto a la anterior.
Pero en repetición de electoral, yo creo que a la gente todo le cuesta
no,
un poquito más,
digo,
comprensiblemente, por otra parte.
Pero,
es decir.
Por otro lado, me llama mucho la atención que todos estos políticos, sobre todo el ala progre, que la conciliación, los horarios, el respeto y tal... Y nos han llevado a una cosa antiquísima que es irnos a la una de la madrugada, que eso es más propio de otro tipo, sobre todo en noviembre, porque como si fuera el mes de junio...
¿Pero de quién fue la decisión? ¿Eso fue de los partidos o de las televisiones?
No, vamos a ver de Moncloa. Aquí se ha hecho el debate que ha querido Moncloa, como ha querido Moncloa, que es la única cadena que ha querido pagar ese canon absolutamente disparatado y abusivo de esa banda que se hace llamar Academia, que sea una banda. Pues ya me contará qué derecho tiene ella para vender los derechos de un debate a la presidencia del gobierno. Pero vamos a ver, eso lo pactan los partidos, se hace una televisión pública y se acabó. O se da una señal institucional para toda España, como las Cortes, que es lo que deberían hacer y lo podemos dar todos. De hecho, en streaming, incluso cuando no tenemos el duopolio televisivo, que eso es un chollo gangsteril, pues lo hacemos. ¿Quién lo ha pagado? La Sexta y Antena 3. ¿Por qué no pagó Telecinco? Porque no quiere perder dinero, porque no es lo suyo. Pero hablando en términos de negocios, los otros sí hacen negocio con el tráfico de influencias. Telecinco hace negocio con otras cosas.
La palabra bloqueo y bloqueados es la que más se repite hoy en los titulares. Como digo, parece que los periódicos no se lanzan de alguna manera a decir si hubo o no un ganador. Quedan tablas para la mayoría de ellos. Y también percibo en la prensa una... de alguna manera rehuyen calificar o entrar a valorar cómo estuvo Santiago Abascal en su debut televisivo, ¿no? Quizás que lo hizo mejor de lo que muchos pensaban. Un titular que me ha llamado hoy la atención sobre el resto, ¿no? El diario.es. Sánchez aleja la coalición con Iglesias, las derechas se enzarzan y Abascal hace xenofobia en prime time. Este es el
titular tan largo. Sí. En periodismo, cuando había periodismo no pasaría el corte, ¿eh?
Eso es un breve de los periódicos de antes.
Y La Vanguardia, que abre, por supuesto, su edición de hoy con el acto de ayer en Barcelona, ¿no? El rey advierte que la violencia y la intolerancia no caben en Cataluña, es el titular
pues si
a toda la
a
página.
Caber.
En el artículo de Juliana, pues sí que pone bastante bien a Sánchez, dice que en un modo presidencial vino a decir atacadme y puso ayer las bases de una política de concertación nacional.
Es un mártir.
Yo creo que
de todos modos... Un momento, antes vamos a cumplir con nuestras obligaciones, pero nosotros no tenemos el chollo de las concesiones, ni los negocios, ni estas cosas, que por cierto... Esta empresa que ha comprado...
No te vas a presentar al AVE tampoco, ¿no?
No me voy a presentar al AVE ni siquiera al Camino de Santiago. Pero esta empresa que ha comprado el debate es la que ha contratado con Sánchez. Lo que sacó el ABC. Nadie lo sacó. O sea, la empresa, Planeta, que es la dueña de Antena 3 y de La Sexta, que son el poli bueno y el poli malo, pero poli y no legal...
Tanto como bueno...
No, digo no legal. O sea, pero entre los malos también hay uno que hace de bueno y otro de malo para hacerte cantar, ¿no? O sea, tal. Hombre, reconoce que empeorar La Sexta es imposible.
Sí.
Bueno, pero esta gente le dio dinero a Sánchez siendo presidente, que o ha mentido en su declaración de bienes o ha delinquido contratando con una empresa privada que es cotizada, que tiene además un montón de negocios que pasan por el gobierno, ha contratado un libro que ha cobrado siendo presidente del gobierno. Y como es tan lerdo, porque es lerdo y además, claro, con la ayuda de Irene Lozano ha alcanzado la excelencia en lerdez, entonces va y presume. El único presidente del gobierno en ejercicio que ha publicado un libro. Primero, el libro no era suyo. Y segundo, es un delito.
Pero es que la que escribe el texto, reconocido por ella y por él, a su vez está ocupando un cargo del Estado, sí, por designación de él, claro, de más de 100.000 euros de salario.
Que no cobraban bruto en ese cargo.
A eso voy.
De
que hecho, el anterior,
Espinosa de los Monteros,
el anterior,
cuando estaba el padre,
No cobraba. Ese era el matiz que quería introducir yo. Es decir, esta señora cobra lo que otro señor hacía sin cobrar.
Pero mira, vamos a Telefónica.
Sí, Telefónica, la Fundación porque, Telefónica.
Porque muchos, después de aquello, después de lo de ayer, dice, yo creo que hay que ser un técnico, un sabio, sí, en computación, y tienes el mundo abierto.
Pues sí.
Aquí, como sepas
trabajo
de programar,
tienes, de trabajo.
El que sabe programar, sí, está colocado antes de terminar la carrera.
De trabajo Sánchez no quería hablar, del empleo, pero trataron
de... Es que lo sabemos
ahí
hoy o mañana.
Bueno, 42madrid.com es la página web donde se pueden informar sobre este último proyecto de la Fundación Telefónica. Es un campus de programación informática al más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, pero para entrar en él hay que hacer unas pruebas de acceso, una evaluación. Bueno, tú te sabes perfectamente pasos.
No, es que
una primera selección, la piscina.
No, pero lo mejor es que no tienes que tener ningún título.
Claro, es que...
Hay gente que le gustan las matemáticas y tal. Lo único es que haces... Yo no sé cómo se te dan a ti.
Y hay gente autodidacta, hay muchos
pero
chavales que
primero,
son
solamente malos maestros. Tú. Sola tuviste buenos maestros.
Es que me tocó la teoría de conjuntos, es que mi generación
es que eso
estuvo
es, mira, los conjuntos
con
y los árboles sintácticos del idiota de Chomsky, esos son los que se han cargado, las matemáticas y la gramática. Yo afortunadamente.
La álgebra booleana.
Afortunadamente lo estudié por la Enciclopedia Álvarez.
Yo también, eso, a mí me tocó lo de los conjuntos y reconozco que todavía hoy no sé.
No, es que es la negación del número. Un conjunto es la negación del número. Y el número es la base de la civilización.
El daño que eso ha hecho a una generación.
42madrid.com.
Bueno, pues tú llegas y te examinan 2 horas y media online, o sea, tú por internet, de matemáticas. Te examinan. Y si pasas, te meten 6 meses... entre 6 y 8 meses, en la piscina. La piscina es para ver si eres capaz de trabajar en cuadrilla, porque claro, si te encargan, por ejemplo, un videojuego, que puede ser que haya 100 personas trabajando 4 años en ese videojuego, tienes que saber trabajar.
Trabajo
entre
cooperativo.
Todo, tal y cual. No me gusta cooperativo.
Ya lo sé, en equipo
no
lo llaman así.
En equipo.
En equipo es más bonito.
No, es peor lo de economía colaborativa. O sea, economía, ¿qué es eso de economía colaborativa? Toda la economía es colaborativa, o sea, nos ha jorobado. Pero bueno, si pasan los meses de la piscina, entonces entras en el campus.
Y ya no dependes de los políticos.
Y ya están entre 2-3 años, hasta 3 y medio, que es lo máximo, puedes adelantar, porque tú eres un genio. Oye, pues en 1 año y medio, si además te llevas bien con la gente y no lo escupes, pues en 1 año y medio, antes de terminar, ya tienes 3 empleos a elegir. Porque como pasa en Estados Unidos en las 10 primeras universidades famosas, que ya en el penúltimo año ya te vienen a buscar para otras universidades, porque las 10 tienen una característica, y es que no contratan a gente salida de su universidad. Es el primer principio de excelencia. Y de, ¿por qué Harvard, la WashU, San Luis y tal? Estamos. Porque tienen prohibido contratar a los propios licenciados de su universidad. Claro, es la manera de evitar la endogamia, el enchufismo y todas estas cosas. Bueno, esto
o sea,
es un
España,
ejemplo.
Como en España.
Como en España, pero exactamente al revés. Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel?
Colacel, bueno, se lo podríamos mandar a mucha gente hoy, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que ayer salió mucha gente más satisfecha, más contenta de lo que se pensaban del debate. Fíjate, todos estos asesores áulicos que tienen.
Pues yo creo que quedaron como caganchón al magro, ¿eh? O sea, yo, al revés, yo creo que fue la catástrofe de los asesores. O sea, porque casi todo el mundo hizo demasiado caso. Abascal tuvo que rectificar, porque al principio se puso a mirar a la cámara que le habían dicho. Eso solo puede hacer Albert Rivera, porque tiene mucha cara y se le da bien. y quizá abusa de eso.
Pero aún así en un debate es que efectivamente que no. tú vas a debatir.
Mirar, bueno, entonces a los asesores no le mandamos el colacel.
Se les caiga la piel.
No se lo han ganado. Tampoco para
lamentable.
Ellos, ¿no?
No, a la infanta. Pues a la princesa,
sí, por supuesto.
No, a la princesa.
Sí. Aunque no le hace falta, pero
a
bueno.
A pesar de lo de, no puede ser princesa de Girona.
Bueno, pero
es princesa de Gerona y princesa de Girona. Jordi Gutiérrez, te sigo el camino, te vigilo. Y mira que es buen tipo, ¿eh? Y lo hace muy bien. Fue maravilloso.
Estuvo, o sea, extraordinaria.
Es que es imposible estar mejor. Estuvo
en el
mejor
idioma que
en Asturias,
le pongas. Una
en
cosa
el que
espectacular.
Le pongas.
Oye, es que pero, no les ha podido oye, salir
y habló,
mejor.
Además, y habló el catalán estupendamente.
Todo bueno, que, ya quisiera Jonqueras.
Vamos a enviarle a Leonor
Rufián,
que hoy bueno, Rufián, continúa
o Montilla, que llevaba chuletas para escribir.
No, yo, Montilla le pusieron chuletas y Zeta, como era tan burro Montilla. Digo, yo tengo gran amor por los asnos, ¿eh? Por Montilla no. Bueno, llevaba una chuleta para el firmar en el libro de honor, que se pone una línea. Pues la llevaba en una chuleta.
Sí, sí.
Yo vaig estar aquí y estic molt bé.
Y aún así y seguramente
dirá,
se equivocaba.
Montilla. No, seguro, sí, seguro. Sí, sí. Pero le ponía la chuleta para
Leonor
que...
Leonor no necesita chuletas ni nada. Así que el colacel para ella, para Venga. Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct desarrolla la última tecnología, Federico, y además nos atienden su grupo de espectros durante las 24 horas al día, que es muy importante. El teléfono habitual, el 900-130-900, que además es totalmente gratuito, 900-130-900. Otra opción, calcular online en securitasdirect.es.
¿Y el Corte Inglés sería?
En el Corte Inglés tenemos los 8 días de oro que duran los...
18
lo que haga falta.
Para empezar.
Efectivamente. Sí. Mira, un 20% de descuento si compras dos o más unidades de estas prendas de cashmere, que son tan para nosotras,
bonitas.
Los jerseys y tan suavito, ¿verdad?
Yo recuerdo, un gusto. Además, es el cashmere no deja pelo.
No, claro, porque es bueno.
Antes esa angora, que no era angora.
Angora mala.
Era angora mala. El problema es que era cuando yo empezaba a salir con las niñas.
Claro, y esta pelusa...
dejaba una huella indeleble.
Pues no si bailabas.
Claro, y en general. En general. O sea, es que, claro.
El roce, pues
además,
al final
los
quedaba
los colores
ahí.
Que entonces se llevaban eran rosa y azul cielo.
Fíjate, como Natasha Kinski en
también
el...
rojo.
En el...
Claro, con
en
lo
en
cual,
París, Texas,
el color,
¿verdad?
El
con ese jersey.
El color era... pues eso,
qué
visible y tal.
Claro.
Ya sé de dónde vienes.
¿Dónde has estado?
Claro, porque ella no tenía que responder de lo que había perdido, pero tú sí, de lo que habías ganado.
Pues ahora
entonces,
podemos...
Cual, venga, cepillo.
Bueno, pues podemos recordar todo eso, ya te digo, 20% de descuento si compras dos o más unidades. También tenemos una blusa de nuestra selección de Woman, el Corte Inglés, tanto de Sacer Cotton como de Amitié, con un 30% de descuento. Y la corsetería, la lencería, gran precio, Énfasis, Moon River, Chantel, Donna Karan y muchas más tienen un 30% de descuento. Fórmula joven, rápidamente, botines de piel fantásticos para protegernos del frío, 59,99 hasta el 10 de noviembre duran los 8 días de oro.
Empieza hoy.
Sí,
hoy
ya se nota.
Ya ha empezado y en dos días estaremos nevando, no en los Pirineos, que ya empieza hoy, sino ya en Teruel, en Cuenca, en Soria.
Pues buen calcetín y buen calzado.
La España vacía.
Sí.
¿Por qué un señor de Barcelona, que no ha vivido en su puñetera vida, en ninguna de las provincias con escasa población, se convierte de pronto en adalid de eso que llama y dice una cantidad de gansadas? Cuando hablan de lo que llaman la España vacía, que no está vacía, ¿qué coño va a estar vacía? Bueno, llegó ayer a decir, que solo no sé quién lo comentó en un tuit en Libertad Digital, llega Pablo Iglesias, que es un fatuo tonto, perdido, que no sabe nada de España, dice, hay pueblos que no tienen carreteras. Dime uno. ¿Pero cómo va a haber un pueblo sin carretera, Solerdo? Será en Rusia. O sea,
la ignorancia.
¿Cómo va a haber un pueblo sin carretera? No hay pueblo.
Uno que tiene helipuerto, entonces, que se va por el...
Bueno, claro, él piensa en otras... Claro. Villatinaja, el Marqués, sí. En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
We'll be right back.
Bueno, ya he dicho que hoy empieza el frío, se empieza a notar, ya empieza a nevar en los Pirineos. Hay 22 provincias en alerta, sobre todo en la costa, por lluvia. Nieve, pues prácticamente ninguna, como no sé, a lo mejor algo en Gerona o en Asturias, quién sabe, pero vamos. En principio nieve no llega a la costa. Ahora bien, el viento es tremendo, 22 provincias en alerta, sobre todo por vientos que en las zonas costeras son muy peligrosos, porque hay muchas carreteras muy bonitas, a ver el mar, la costa y tal, pero cuando llega el viento fuerte, como ha llegado, es peligroso. Las temperaturas bajas, pero van a bajar más. Hoy la máxima en Madrid es 14, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife 25, y el pelotón del Pasmo lo encabeza y lo termina Teruel, porque es solo él, en solitario, también tiene que hacerlo, 4 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol B-Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a la bolsa y después les contaremos los datos del paro que acaban de salir. Por eso puso el debate Falconetti cuando lo puso. Si es que otra cosa es que le salgan mal los planes, pero los hace.
Sí, no, desde luego.
Bueno,
sí,
¿y la bolsa cómo está?
El IBEX 35, Federico, amanece dejándose un 0,3%, 9.388 puntos para el principal indicador de la bolsa española, donde hoy se fijan muy especialmente en los resultados que han publicado ya Telefónica y Endesa, unos resultados bastante flojos. Hay que decir que Telefónica ha caído su beneficio un 50% por los gastos de reestructuración. Además, en Endesa también la energética, el beneficio ha caído en más de un 80% por el deterioro de 1.398 millones en activos de carbón. Estos son los resultados que tenemos ahora y lo que cotiza en bolsa en este momento.
Bueno, vamos a los datos del paro que ha salido hoy.
Bueno, el paro, acaba Federico, sí, acaba de salir. El paro ha subido casi en 100.000 personas, 97.948 en el mes de octubre. Se trata del mayor alza en este mes desde 2012, pero hay que analizar el dato. En términos desestacionalizados, el paro habría subido en este mes en 29.153 personas, y lo que sí que hay que decir es que en términos interanuales el paro se habría reducido en 77.000 personas, que es una reducción bastante menor que la del año pasado. Es decir, el ritmo de reducción del paro
que cuando
sigue bajando.
Cuando me empiezan a contar las cosas de economía, yo la tercera comparación interanual ya me...
Esto lo que significa es que el ritmo de reducción del paro sigue bajando. O sea, es decir, cada año se reduce menos paro que el anterior. Claro. Es decir, la tendencia
a la parálisis continúa más lentamente.
Continúa más lentamente. Y sucede lo mismo, Federico, con el dato de la Seguridad Social, que hoy veremos que se vende como un gran dato porque ha registrado su segundo mejor octubre de la historia tras ganar 106.541 afiliados, muy debido sobre todo a ese inicio del curso académico y la contratación de nuevos profesores. Pero sucede lo mismo en términos interanuales. La afiliación ha crecido en 436.920 cotizantes. Esto quiere decir que, de nuevo, el ritmo de creación de empleo de forma interanual sigue bajando, sigue en esa tendencia a la baja, a la parálisis, como bien decías.
No veo yo, además, a la Calviño con la energía suficiente para meter en cintura a la Marisu Montero, la Farruquita, y mandarla al paro, que es su sitio, y a explicar dónde están los 2 millones de vacunas que hizo desaparecer. Pero ¿cómo pueden desaparecer 2 millones de vacunas? O sea, ni en Nigeria, ni en Burkina Faso, ni en Somalia, ni en Etiopía ha pasado eso. O sea, en fin. Bueno, noticia de interés cultural que nos trae siempre la ONCE, Verónica.
Hablamos de los Celtas Cortos, que cumplen 30 años para celebrarlo. Acaba de salir a la luz su nuevo trabajo bajo el título Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. El grupo vallisoletano ha contado con la colaboración de artistas como Rosendo, Los Secretos o Willy DeVille. El disco incluye 58 canciones con temas tan conocidos como Cuéntame un cuento o 20 de abril.
Pues muy bien.
Qué bien, los Celtas Cortos. Está Juan Carlos Girauta ya esperando.
Ya está,
para
pues
entrar.
Venga, ya comentamos sí. con él.
El como diputado es una, por Toledo.
Como es una persona libre de criterio, sí. Y además es al único que en plena campaña electoral le han hecho una oferta.
De Ciudadanos, ah, efectivamente, sí.
Al único, Santiago que se lo hizo a Abascal el día en que batió todas las marcas en el hormiguero.
Es verdad, sí, sí. Es verdad.
Ya no quiere más hormigas.
¿A quién ficharía de otro partido político?
Dice yo a Girauta.
Efectivamente.
Girauta, antes de lanzarse al ruedo político, era columnista de ABC.
Sí, hombre, sí.
La voz, la voz.
La digital lleva desde...
Contaba desde Barcelona todo lo que estaba, el desastre que estaba ocurriendo.
Bueno, desde el 2003 lleva con nosotros. Se empezó casi cuando empezaba.
Él es diputado por Toledo y ese escaño está ahora mismo en juego.
Ahora es el único caso que puede perder el escaño y tiene partido esperándole. O sea que dos, el suyo y otro. No todos están igual, ¿eh?
Sí, sí.
Hay alguno que se pasó a Ciudadanos en Madrid. Y ahora, amigo mío, ¿cómo está el patio? Ahora está por tender puentes, naturalmente para cruzarlo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Juan Carlos Girauta, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado.
Bueno, adivino que viste bien a Rivera.
Sí, sí, sí.
Porque siempre has tenido además una gran debilidad por Albert. Fuiste pues sí, de los bautistas.
Y además creo que
del niño, como le llamaban antes. Pues sí, pero han pasado bueno, tantos años que ya... Eso, en sí. Fin.
Le llamaban el niño como además de forma peyorativa, no sé por qué, con lo bonito que es que llaman el niño, ¿no?
Bueno, yo quiero verlo de papá, porque cuando lleva sacando perritos y cosas así, eso es una cosa como que está al caer el rorro, ¿no?
Bueno, no lo sé, ¿no? Él es muy reservado en esas cosas. Pero hablando todas... de niños, ayer hubo una niña que simboliza el futuro de España,
sí.
que la futura reina de España, que es la gran... noticia del día, de la semana y del mes, ¿no? O sea, tenemos a un ser angelical que será reina de España, que habla el catalán mejor que la mayor parte de miembros del Parlament de Cataluña y que está en la línea que a mí me parece que es la que tiene que jugar el jefe del Estado y ella como futura jefe del Estado pues
tapando agujeros de lo que no hace el gobierno.
Exacto, tapando agujeros, pero nunca me cansaré de repetir que si hay alguna esperanza para Cataluña es gracias al discurso del 3 de octubre de 2017 del rey Felipe.
Bueno, ayer visto hay una foto en que uno de los empresarios se golpeó en la nariz y Bou lloraba, porque además Bou, como todo nuevo en política, conserva la emotividad. Sí. Es decir, no se ha hecho la coraza que uno aprende a tener, porque lo mismo que te alaban, claro, te aplauden o te escupen o te injurian o te destuitean, ¿no? Pero Bou, claro, como lleva poco,
claro,
lloraba de rabia viendo cómo montaban el número contra él. Y es que no podía.
Y le dolía mucho que le llamaran dolía, mal sí, catalán.
A él, claro, a él.
A mí como ya me lo llaman desde hace tantos años y claro, ahora ya me da igual. Es más, ahora lo digo, sí, mal catalán. Soy muy mal catalán. Tan mal catalán que ya no soy catalán, fíjate. Porque claro, ahora, hay un día en que uno se cansa también, ¿eh? Sí. O sea, la chusma violenta que ayer golpeaba, insultaba, escupía, gulag, amenazaba,
decía gulag,
impunemente
al gulag. Pero es que hay que más gulag que Cataluña.
Pero,
Tractoria, oye, es el gulag.
Pero es que además claro, lo hacían impunemente, sin policía claro, y sin nada.
Bueno, ¿sabes cuánta Policía Nacional, después de haberla retirado toda, cuando ardió Barcelona casi dos semanas. ¿Sabes cuánta Policía Nacional mandó de refuerzo el camarada Falconetti?
¿Cuánto?
300.
Oh, es impresionante.
300.
Y luego había 1000 guardias civiles que no les dejaron salir.
No, nada.
Te digo una cosa, a mí me preocupa mucho que el día 10 haya muchos pueblos en Cataluña donde no se vote libremente. Me preocupa mucho, mucho. Porque, claro, allí se conoce la gente.
Hombre, claro.
¿Y qué van a hacer? Se van a poner en actitudes amenazantes y habrá gente que no tendrá el coraje de salir a votar. O van a agredir a los apoderados de Ciudadanos y el Partido
claro,
Popular.
Y si no hay apoderados en las mesas, imagínate lo que va a salir.
O sea, me preocupa de verdad y espero que... Vamos, es una esperanza. En fin, conmino a Marlaska a que en un giro radical de su dejación absoluta de responsabilidades y de su sectarismo indecente, cumpla de una vez con su papel de ministro del Interior.
Pero él no es ministro del Interior. O sea, él está para hacer qué. O sea, lo malo de este gobierno, yo cuando salió dije, esto no es un gobierno, esto es un anuncio. Y sigue siendo un anuncio. Y los ministros son anuncios de ministros.
Sí, porque...
O sea, hasta Ábalos, que publica continuamente futuros... pero claro, como está en funciones, pues incluso cuando anuncia concursos, son anuncios de concursos. Pero realmente, gobernar, lo que se dice gobernar, no lo han hecho.
Está bien visto lo de
la anuncios. Sus socios sí. Ayer, y os dejo preguntar, porque con Juan Carlos hay confianza. ¿Tú no tuviste la impresión de que la única baza que cree que tiene ahora Sánchez para seguir en el poder es Esquerra Republicana?
Pero absolutamente. Y por eso no lo desmentía, a pesar de
que
se le preguntaba directamente.
No, es que, mira, podía haber cantinfleado un poco, que lo hacía muy bien Felipe González.
O contestar con una ironía que parece que niegas, pero en realidad... Sí. No. Un silencio mirando abajo, porque todo lo que no fuera hablar él sí. Miraba abajo.
Y movía papeles.
Muy rara, movía papeles y parecía que tomara notas. Tuvo tiempo de escribir un relato corto, o incluso largo.
Un meme lo ponía dibujando un falcón.
Tesis 2, te puedo hacer dos.
Eso te iba a decir yo, teniendo en cuenta la calidad de las tesis que hace él, pues sí.
Bueno, pues puede hacer otro libro de memorias, también. Pero esta vez que en lugar de Irene Lozano se la escriba Almudena Grandes. O la Premio Nacional de Narrativa, Carmen Calvo y Almudena Grandes.
Que es muy fina.
Desde Cuba, ha dicho que qué bien que arda el Paseo de Gracia. Ahora, ponte a pegarle fuego a una diplotienda en Cuba.
Sí,
vas
sí,
a ver claro. Lo que duras en la calle.
Eugenio Nasarri ayer en una carta en el diario ABC pedía que se la retire como antiguo subsecretario de Cultura, del Ministerio de Cultura, pedía que se le retirase el premio.
Sí.
Pero cuando él
mandaba, le daban el premio de historia a Álvarez Junco. Es uno de los historiadores sí. Abyectos al servicio del separatismo.
Básicamente está obsesionado con que la única nación que se ha construido es España, las otras no. Las otras debían estar en la naturaleza
todos
cuando
están
apareció.
Con el alcornoque y el roble.
Sí, claro. Pero España no, España sí es falsa. España es ficticia.
Claro. Cataluña no.
No, hombre, Cataluña, por Dios. Sí. ¿Qué me dices?
Bueno, pero la cuestión. Ayer, cuando yo veía a Sánchez. No entrar siquiera a disimular.
Sí, sí.
Digo, ¿en qué situación de carencias estará? Yo imagino que ahora está gastando nuestro dinero, tenazas, como ya va a guerra Tezanos, como es tan vasto, tenazas, está gastando nuestro dinero en saber, después de lo de ayer, qué posibilidades tiene. Pero mi impresión es que si antes tenía 10 posibilidades, hoy tiene 9.
Sí,
es decir, él no ganó.
Pero ni de lejos.
Es muy importante porque se están repitiendo las elecciones porque él decidió tirar los dados otra vez. Sí. Eso es una temeridad que yo creo que le va a salir mal. En primer lugar, debo decir que si le sale mal, es decir, si este hombre baja un escaño, debería dimitir.
No lo va a hacer, pero...
Bueno,
debería, ya sabemos que no lo va a hacer.
La dignidad es algo que está... la dignidad sí. y la verdad
bueno,
están
la verdad,
desaparecidas de la vida política.
Son elásticas.
La alusión
nada
final
más fuerte que
a
la verdad,
a mí me conmovió sí. porque los límites de la hipocresía han sido traspasados. Yo sí, y mira sí, que había... Sí, sí, estaba es que a mí estaba
me
muy allá.
Poderosamente la atención que teniendo una tesis doctoral, como él sabía que la tenía, que lo sabía, haga referencia a la tesis en la moción de censura. Cállate, no digas nada, pero señor Rajoy, en Alemania dimiten por plagiar un párrafo de una tesis.
Eso demuestra una
el
sangre
rostro,
fría.
De,
total,
de
eso es lo que lo hace peligroso.
Sí, una sangre fría.
Sí, estoy de acuerdo con Federico.
Es una sangre esa fría y al mismo tiempo un problema pancreático. Porque tiene cara de dolencia de hígado. O sea, ayer tiene ya un rictus. Está muy delgado.
¿Sabes cuál es?
Una manía de los políticos rictus. Adelgazar en campaña, menos Abascal, que es el mismo toro de siempre, pero los demás están mucho más delgados de lo normal. Y este está, claro, como tiene esa estructura, con frankensteiniana, la mandíbula así y tal, tiene una piel.
Pero no, normalmente
en
se enfada
México
mucho.
Dicen de sapo, es decir, pero una piel hecha poro, o cráter, o cosa, pues claro. Iba mal maquillado ayer, además. Mal es que claro, y necesitas al Vallalde, y necesitas un revoque total de fachada. Para los otros los pintas y quedan bien.
Yo creo que era la expresión de quien tiene algo que ocultar y de quien en el fondo se sabe en falso. Porque, vamos a ver, ¿qué transmitió ayer básicamente, quitando la broza aquí? ¿Qué transmitió? Que por alguna razón Ciudadanos y el Partido Popular le tienen que investir sí. y permitir que gobierne porque sí.
sí.
Cosa que contradice todo lo que Sánchez significaba en política hasta anteayer.
No es, ¿no?
Bueno, o sea, y además, ¿por qué iba nadie a regalarle a Sánchez el voto o la presidencia? ¿Por qué? Será a cambio de negociar algo, ¿no? Porque al menos nosotros tenemos un decálogo para negociar ahí, pero él tampoco hizo alusión a eso. Luego tenemos el patético espectáculo de Pablo Iglesias rogándole, como una enamorada, rogándole por favor...
Que le ponga un piso.
Que por Dios, que si la derecha puede gobernará, pero dime ya que sí, que tal. Y el otro le iba despreciando, sí. le encadenaba un desprecio tras otro. Sí. Y a pesar de eso, Pablo Iglesias, que es un hombre, en fin, que a veces ha demostrado tener carácter, sí. se venía abajo y seguía rogándole.
Porque son tres niños y una finca claro, enorme. Es raro, muy cara, ¿eh? Es que el régimen de vida, cuando acaba diciendo que le ha escrito un ser humano, femenino, claro, si no, que trabaja unas 18 horas al día, no, está muy enferma, pero
sí,
tiene que ir
todo.
A trabajar, tiene toda clase de discapacidades, vive en Valencia, que eso es mucha humedad, además, y encima, como no manda Toni Cantó, sino Compromís, imagínate vivir en Valencia
tremendo.
Y tal, tremendo, que además vivía en régimen de esclavitud también verbal, o sea, no podía quejarse siquiera, es decir, los esclavos negros de Alabama era gente mucho más libre, aparte mejor salud y tal. ¿Qué podía hacer? Hombre, busca uno de Podemos. En 5 años serás millonaria, tendrás un fincón, te habrás reproducido, tendrás 3 de servicio, escolta, bandera, banda de música y posiblemente te hagan vicepresidenta del gobierno sin haber hecho en la vida nada, lo cual no está mal.
No está mal. Protección de la Guardia Civil.
También. Hombre, que están, por cierto, pasando un frío horrible y echaron al churrero que había allí que abastecía
la casa
de
Bono. Creo que todavía estamos pagando la seguridad en casa de Bono.
Pero bueno, pero este hombre que no sacó nada de lo que él buscaba, el pobre Pablo Iglesias, a mí me dio hasta un poco de pena incluso.
Pero pudo ser eficaz, ¿eh?
Pero lo que yo lo que voy es a que aquí vamos a unas nuevas elecciones. A los 6 meses de las anteriores, porque Sánchez quiere y Sánchez no aporta nada más que lo que ya había, que es decir, el PP y Ciudadanos tienen una obligación moral,
sí.
no sé por qué, a permitirme que gobierne yo y a apoyarme, y si me preguntan, bueno, y en caso contrario, ¿qué va a hacer? Yo no niego que vaya a seguir montado sobre los golpistas y los populistas y los bildutarras, aquellos que le llevaron a la presidencia, porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno con el apoyo de los golpistas, de los comunistas y de los bilduetarras. Y esta es la cruda verdad.
Ayer se lo decía en una carta en el periódico de Cataluña el señor Junqueras. Le dijo, no se olvide que usted es presidente gracias a nosotros.
Exacto.
Cuando dice es, quería decir será.
¿Eh?
Que cuando dice Junqueras es, porque no es que sea muy listo, también copió su tesis.
Sí, sí.
Que eso lo ha descubierto Pepe García Domínguez. Íntegra. Íntegra, o sea, total.
No lo sabía.
Pero es solo de un autor que hizo una historia económica de Cataluña, 4 tomos, así que claro, ahí entras a saco y vas copiando y ya está. De todas maneras, ¿quién le va a decir a Junqueras nada? Bueno, de hecho, era decana de la facultad La Paluzie, que es la que ahora justifica la violencia para salir en la prensa, que no está mal como concepto. Pero la cuestión de fondo es que en esa carta, que era una carta insultante, le decía, eres, porque te he puesto yo, y solo serás si te vuelvo a poner.
Claro.
Pero es que además era evidente.
Pero es que además es verdad.
Es que es verdad.
Y él no lo negó.
No se atrevió a negarlo.
Sánchez, no.
No, es impresionante porque para mí fue el momento
silencio por respuesta
clave del debate, cuando Pablo Casado le dice, pero contésteme.
Además,
Rivera le dijo, exacto, el silencio es...
En calla otorga.
Exacto.
Hubo una... En estéreo, querían para que contestara.
Yo ahí eché en falta un poco de coordinación entre Abascal, que es pecho lobo y tal, Rivera, que canta y se mueve y tal, y Casado, que es muy formal, pero ayer al principio era Casado, no era Ana Pastor, uh-huh. O sea que siempre agradezco mucho. Y ahí, además, no Rivera es que le contestó a la pregunta en lugar de mantenerla, cuando el silencio es letal, porque cada vez que le preguntaba el otro, ya estamos con el raca-raca, y dice, bien, pero usted va a pactar y tal. No, dice Rivera al final, va a pactar. Claro, va a decir que, claro, porque usted claro que va a pactar. No, déjale que sufra. En fin.
Yo creo que te refieres a lo de las naciones.
Ah, perdón, sí, que en el fondo es la misma
yo creo,
cuestión.
Es más, invito a todo el mundo a que cada vez que algún representante socialista delante suyo hable de la España plurinacional, le pregunte inmediatamente de qué naciones está compuesta.
Claro.
¿Cuáles son? Y de verdad, o sea, de forma sistemática, ¿cuáles son esas naciones?
Sí, señor.
Porque claro, esa es una pregunta que es lo mínimo que podemos
lo pronto sabemos que Murcia no,
no sé por qué, pero Murcia no. A lo mejor
se le ha contagiado el racismo y cetoso.
Sí,
porque allí lo que ahora llaman charnegos, antes le decían murcianos.
Bueno, Murcia no lo dijo el abogado de terroristas este, el, ¿cómo se
Asens.
Llama? Asens. Ese es el que dijo murciano. Pero este no es del PSOE.
Es el que ha mandado de Iglesias allá a defender a España.
Sí. Yo quiero preguntárselo en concreto a Adriana Lastra, pero después de Adriana Lastra a todos los demás.
A toda Adriana Lastra, que fue la que sacó Bolivia como ejemplo.
Exacto.
Es que el modelo del PSOE oscila entre Alemania y Bolivia. El panache que tienen ahora mismo con ese proyecto para Cataluña...
Escribí
en la columna, pasan, si tú ves los documentos sucesivos, el documento de Granada, Barcelona y luego Pedralbes, van cada vez a más y cada vez de la indefinición ya
pasan toda la raya a la cesión. Son naciones étnicas.
Pero
en horas 24, porque el día anterior, cuando filtraron el borrador de programa... como siempre estratégicamente a sus dos o tres medios afines, no ponían nada. Tan pronto trascendió en el digital del diario El País el borrador del programa, que no aparecía.
Fue a la vez, casi.
Yo creo que lo filtraron a varios.
Sí, en el diario único de la mañana.
Llamó
Izeta y lo colaron. Es decir, ¿qué puedes esperar de un partido que en algo tan trascendente cambia de criterio en un día?
Porque manda Izeta ahí. En ese tema manda Izeta. No sé si en otro. Pero en este manda Izeta. Tenedlo presente. O sea, que, bueno, yo sé que vosotros lo tenéis presente.
Desde Maragall con Zapatero.
Absolutamente.
El PSC pone a los presidentes que le sirven. Está este en vez de Susana Díaz porque este es más servil.
pero además que tenga claro, todo el mundo claro que
estaba efect... Zapatero en vez de Bono, Rosa Díez, sí, porque Zapatero iba a hacer claro, lo que le dijera
a
Maragall.
Pero que a efectos de estabilidad política y a efectos de empezar, no, empezar no, con agravar el conflicto que ya estaba ahí latente, fue peor Pasqual Maragall sí, que Jordi Pujol.
Sí, sin sí, ninguna duda. Claro. Sí. Y además fundamentó una además, cosa, el federalismo asimétrico, que es la negación intermedia. Lo que vamos a ver, o es federal, que es una federación entre iguales, o es asimétrico, que es desigual. Pues con un par, y además lo publicó así en el diario de La Púnica.
Sí, ellos reivindican lo asimétrico como si fuera una cosa
siempre que sea
muy
a favor
socialista.
Suyo, claro.
Sí. Que queda mejor asimétrico que privilegio.
Claro, claro.
Si tú dices privilegio, federalismo con privilegios, pues ya claro, eso es difícil de venderlo, sobre todo sí, sí, si se supone que eres un partido socialista.
Sí, si dices asimétrico...
Pero claro, asimétrico, pues oye, pues es... ¿Qué
todos
quiere decir
somos
asimétrico?
Iguales, pero yo más igual que
pero,
tú.
Pero Gilauta,
es lo
tú
de
que
orgullo,
conoces bien los dos mundos, las dos orillas, la socialista... y la nacionalista en Cataluña. ¿Cómo, de dónde viene esa fascinación del PSOE por el nacionalismo?
Pues mira, viene de un error original de Guerra, que es quien, teniendo la decisión de aglutinar a todos los partidos socialistas españoles en uno solo, en el PSOE, hace una excepción con el PSC. Yo investigué por qué la había hecho y como no tengo, en fin, tengo tres hipótesis, pero no puedo decir a ciencia cierta por qué fue. Pero hizo una excepción de la que ahora se arrepiente naturalmente Alfonso Guerra. A partir de ahí, en un primer momento Felipe González prefería con mucho que gobernara Pujol antes que
Obiols,
que en su sí, momento Raventós, Obiols, luego Obiols o quien fuera, ¿no? Por supuesto que Obiols. Pero poco a poco... Claro, el socialismo, no solo en España, el conjunto de Europa, pero también en España, va perdiendo la socialdemocracia, va perdiendo referentes, va perdiendo objetivos, se va convirtiendo en identitarismo y en las causitas estas en encapsuladas que ellos ahora, digamos, tienen como única catecismo, ¿no? Pues Greta, el Franco, tal, estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, el identitarismo... sí tiene un poder aglutinante, claro, en la medida en que tú le dices a una colección de numerosa de frustrados, de mediocres y de gente descontenta con la vida y sobre todo con su vida, que la culpa de todos sus problemas es de España y que eso va a pasarse porque cuando llegue la independencia, que ellos la van a conseguir, dejarán de ser mediocres, frustrados, y tendrán un buen empleo y serán guapos y ya no tendrán halitosis como ahora, cuando ya les has convencido, claro, ahí demuestras que hay pocas cosas tan aglutinantes sí, como el nacionalismo. Y el PSC ya era nacionalista a principios de los 80, ya era un partido nacionalista, aunque lo tenía más o menos, digamos, el PSOE lo tenía más o menos controlado, pero cuando resulta que el PSC es quien les aporta las grandes bolsas de votos, al menos del norte, tenían Andalucía como la otra gran claro, bolsa, pero bueno, pues en ese momento se hacen dueños de la situación. Zapatero primero se lo permite, luego lo lamenta, pero Sánchez...
Incluso claro, Zapatero, que, yo sí, recuerdo que lo que pasa, no sé si era él o quien el entorno, valoraron seriamente la posibilidad de refundar allí al PSOE. El PSOE.
Lo valoraron.
A la etapa,
sí, lo valoraron.
La intendencia de Javier Fernández y Susana Díaz, me acuerdo que sí se planteó pero, seriamente.
Pero antes de eso.
Es que es
antes,
la única solución. Pero hay una cuestión en la que la gente no conoce, porque en aquella época nadie se fijaba en lo que hacía la izquierda. La inmersión lingüística es una cosa que se diseña en Rosa Sensat, sí, en los cursos de verano. Y no era el PSUC, el PSUC la pone en marcha.
Era el PSC.
Era el PSC.
Marta Mata.
Marta Mata, que es la primera gran comisaria política de la inmersión, es el PSC. El PSOE, la fuente era la Federación Catalana del PSOE, que dirigía José María Triginer, luego ¿sí? Josep María Triginer, y después nada. Nada, porque es a lo que quedó.
Verde
nada.
Aldea.
Sí, pero eso es la parte masónica. Sí, sí. No, y sí. Rudolf Guerra, había una cosa que vino del Reagrupame que era masones, no, básicamente. Eso, sí. Pero esa historia, la recuerdo porque es que es antes de que llegue Pujol al poder. cuando yo saco Lo que queda de España en el 79, ya está en la Rosa Sensat desde el año anterior el proyecto de inmersión lingüística obligatoria desde la guardería.
Pero ahí hubo, Federico, tú te acordarás, es que esto es muy importante. Hubo un giro que fue, debió ser de un día para otro. Yo recuerdo en aquellos momentos como el catalanismo político defendía la educación en la lengua materna.
Claro, y Puyol decía que la UNESCO, el informe, cosa que es verdad, lo dice sí. La UNESCO, pero se
¿y
ve
Trias
que...
Fargas? Yo recuerdo a Trias Fargas.
Menudo jeta también.
Bueno,
sí.
pero diciendo que nadie crea que a un niño sí, castellano parlante se le va a educar
Marta
en catalán.
Marta Mata no lo decía.
No, Marta Mata no. Pero hay un momento en que, digamos, todo el progrerío catalán sí. De pronto deja de creer en que la educación ha de ser en lengua materna y considera que ha de ser solo en catalán. Y lo vende como un gran favor que les está haciendo a los castellanoparlantes, claro, porque les va a convertir en ciudadanos de primera. Van claro. A tener más oportunidades. Y un huevo, perdón. Sí, sí. Lo que tienen
es
un rufián. Lo que han hecho es fulminar a toda la competencia dentro, claro, de ese pequeño mercado catalán donde ellos piensan pasar la vida. Porque quien ha sido inmerso en catalán, teniendo como lengua primera suya el castellano en casa, que es la mayoría de los catalanes, está, y esto está demostrado, en inferioridad de condiciones totalmente. Para competir. Digo, dentro del mercado catalán, ¿eh? Claro, luego a la que sales de ahí, pues ya la gente empieza a flipar, porque dice, pero ¿cómo? ¿Esta gente no sabe hablar castellano o qué le pasa? Dentro de Cataluña se vende que esos niños que no han recibido clases en castellano resulta que redactan y hablan mejor el castellano que los de Valladolid. Y así lo dicen.
Lo decía Artur Mas.
La mentira dentro de un régimen, claro, campa por sus
tuve alumnos en la Rey Juan Carlos hace años que tenían esa especie de programa Séneca que venían a hacer un curso a Madrid. En este concreto eran dos de Tarragona. El chico escribía bastante bien, aceptablemente bien, vamos. La chica escribía fatal porque no sabía mitad. Y entonces yo le corregía. Hoy estas palabras no existen en castellano cuando presentaba algún trabajo y me decía, y ella me reconocía. Dice, es que mi problema es que me han enseñado y me han formado en catalán.
Sí, pero
y
luego,
yo lo reconocía
pero luego,
lamentándolo.
Tampoco son buenos en catalán la mayoría.
Exactamente.
Es que esto es decir que no son buenos en nada.
Ninguno. Sí. Claro. No.
Por eso la princesa estuvo ayer.
Bueno, lo de la princesa fue espectacular.
Oye, ¿un seguro?
No, hoy es día 5, ¿no? 5 de noviembre. Bueno, sí. Yo le iba a preguntar a Juan Carlos, ¿eres propietario o vives de alquiler?
De alquiler
en Toledo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hoy es día 5. Si eres de alquiler seguro, vas a cobrar puntualmente tu alquiler en el caso de que tuvieses tu vivienda alquilada. ¿La de Barcelona la tienes alquilada?
No.
Pues alquílala.
No, alquílala.
No me queda nada.
Ah, la has conseguido vender.
No me queda nada. No tengo ninguna raíz ya.
Es un hombre limpio.
Nada, tú sígueme el rollo, ¿vale?
Que tenemos que vender seguros.
Alquiler seguro, día 5. Tienes tu vivienda alquilada, ningún problema. Te gestionan absolutamente todo, Federico.
Eso es fundamental, porque mira que hay... ¿Tú crees que lo que debe...?
Las reuniones con los vecinos, que esto siempre... Esto no queremos, no queremos.
Eso yo quiero esa...
Vale,
eso,
pues alquiler seguro, 902-375777, 902-375777 o en alquilerseguro.es.
Pero te imaginas...
Casi me ha convencido, fíjate, de hacerme propietario para librarme de las reuniones con los vecinos.
Es que eso es fantástico, porque tú te imaginas estar de vecino de Pablo Iglesias... Y que aprovechando que hay una bajante que hiede, aprovechando que eso le echa la culpa al capitalismo y te pega una torrada que te cruje. Todo por no volver a casa con la erudita. En fin. Bueno, a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes? ¿Qué le preguntan a Juan Carlos Girauta?
Pues hoy aprovechan para hacer preguntas sobre el programa electoral, pero también hay mucha curiosidad sobre el futuro en el liderazgo de Ciudadanos, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos allá.
Bueno, se está hablando mucho de la posibilidad de que Albert Rivera pueda dar un paso atrás en el caso de que los resultados electorales sean malos y nuestros oyentes se preguntan si usted aspiraría a ese liderazgo.
¿Hay un plan B para el relevo de Rivera? ¿Se planteará el cambio de la cabeza del partido?
Si las elecciones no les dan un buen resultado, ¿estaría dispuesto a liderar un renovado Ciudadanos?
¿Podrías explicar un poco lo del contrato único? Porque yo creo que sería algo buenísimo. Fijo desde el primer día, muy claro, que todo el mundo tuviera claro las condiciones. No sé cómo no está todo el mundo de a favor.
He recibido el sobre con las papeletas y la carta de Ciudadanos. ¿Cómo es que con lo que pone en esa carta, cómo es posible que no se pongan los tres de acuerdo?
Usted que vive ahora en Toledo, en Castilla-La Mancha, ¿qué diferencia hay entre el sanchismo y el pajismo?
¿Cuántas, de García Page?
¿Cuántas preguntas? Bueno, hay muchas, para hacer justo. Sí.
¡Oh, qué bueno! ¿Cómo se le escapó?
¿Por qué? Pero es que había tenido un lapsus igual de divertido, no tan divertido por la mañana, cuando hablaba de productores laicos en lugar de lácteos.
Sí, también lo lió. Y añadió, como es tan chulo, dice, lácteos laicos. Dice, ¿a qué pasa? Que hay lácteos confesionales. O sea, es un majadero integral, en fin. Bueno, preguntas.
Bueno, había muchas y variopintas.
Sucesión y contrato.
Sucesión no está planteada, sin más. Y el contrato, pues es...
Pues él... aquí dijo Rivera que él estaba de paso, ¿eh?
Pero claro.
Lo dijo él. No, yo... Y además, claro, por primera vez me pareció sincero. Quiero decir que al menos interiorizado tiene la posibilidad de...
Pero eso. Un momento, es que quiero que quede claro una cosa. Es decir, vamos a ver. Aquí la gente que... El núcleo de Ciudadanos que llegó de Cataluña, que llegamos de Cataluña, nos metimos en política en las peores condiciones imaginables, sin esperanza alguna y por un imperativo moral.
Es verdad.
Entonces... Por supuesto que estamos preparados siempre para irnos si la gente quiere, por supuesto. Pero eso no está reñido con que mientras estamos en el combate, nosotros vamos a por todas, siempre. Y siempre lo hemos hecho. Ahora, lo que nunca haremos, voy a ser un poco más claro, lo que nunca haremos es que porque un banco o una gran multinacional quiera... torcer una decisión que es una decisión estratégica tomada en una ejecutiva permanente o en una ejecutiva grande, no lo vamos a hacer y pueden presionarnos todo lo que quieran. ¿Nos pueden matar? Pues mira, llevan toda la campaña y precampaña intentando matarnos políticamente, porque yo
era
no
más la campaña pasada.
Yo no recuerdo nunca, no recuerdo otro caso en que uno de los grandes temas de campaña sea el supuesto hundimiento de un partido. No recuerdo ningún otro. Entonces, como ya aquí todos nos conocemos, no digo aquí, todos nos conocemos en la burbuja político-mediática.
Claro.
Sí, pero todos nos conocemos en la burbuja político-mediática. Nos conocemos todos. Y, por lo tanto, oye, claro que estamos. Estamos para reformar España y para regenerar España. Si el voto no nos asiste, porque resulta que hay una gran burbuja que reinterpreta todo lo que digamos y que atribuye las peores intenciones a alguien que todavía no ha gobernado España, pues bueno, pues nos iremos, no pasa nada, ya vendrán otros. Sí, o sea, que no está reñido.
No, lo que
esto
pasa es que...
Esto es como lo del caballero cristiano de Luis Vives, siempre dispuesto a morir, ¿no?
Tienes el proyecto de Manuel Valls, el proyecto que da la impresión de que está cogiendo descontentos de un lado y de otro. ¿Tú crees que está oliendo ya sangre y quiere...
Manuel Valls...
Justo además lo presentó unos días antes de las elecciones.
El ex primer ministro francés, estaba pensando quién era. Sí. Una memez.
Sí, un gran fichaje, ¿eh? Reconoce que esa vez Abascal, que por cierto te quiere fichar, en lo de Cosmopaleto, acertó.
No se puede acertar nunca, siempre. No se puede acertar siempre.
¿Ves algún recorrido a este proyecto o no, al de Valls?
No, absolutamente ninguno. O sea, vamos a ver. Pero con todos mis respetos, el señor Valls utilizó nuestra marca y nuestro prestigio y nuestra potencia para llegar al ayuntamiento y a la primera de cambio decir que iba a apoyar a Ada Colau porque era el mal menor. A mí me parece casi incomprensible, o sin casi, que alguien que ha llegado a primer ministro de Francia no tenga ni el más mínimo sentido de la estrategia. La teoría de juegos, desde luego, no sabe lo que es, porque ahí había una posibilidad estratégica clarísima, que era presentarle a Colau dos grupos con el mismo número de concejales y decirle a ella que eligiera entre el socialista y el separatista. Pero eso no lo pudimos hacer porque a la primera de cambio Manuel Valls se entregó con armas y bagajes a Ada Colau. Entonces,
oye, pero se ha casado muy bien.
Bueno, eso ya es tema suyo, pero oye,
muy suyo.
No, a mí lo que me parece, y aquí acabamos con este señor, lo que me parece ya impresionante es que el otro día diga Manuel Valls que se había apartado de Ciudadanos. Perdón, señor Valls, de Ciudadanos le apartamos nosotros a usted. Nosotros le echamos a usted y a Eva Parera del grupo municipal de Ciudadanos, justamente por el gravísimo error estratégico que cometió con Ada Colau. Por cierto, Ada Colau, en términos de mal, nunca es menor. Le puedes poner a Satanás al lado y el mal mayor es Ada Colau.
Sí, eso es verdad.
Y además es más joven que Ernest Maragall, que yo creo que es Boris Karloff reencarnado.
Sí, ¿has visto? Tiene un aire. ¿Eh? ¿Sabes que se pasó ayer a presionar y a coaccionar también a gente, a Ernest Maragall?
Oye, con 80 años sigue haciendo el mal también. Sí. Pero como su hermano es un poco más, la otra, en cambio, la abeja Maya, que iba de abeja Maya.
Sí, me acuerdo.
Cuando estaba en la plataforma de afectar por la hipoteca y no tenía hipoteca. Es una cosa...
Era como Girauta.
Ahí está. Pero solo en eso. Sí. A esta la construyó, la fabricó como un golem este Xavier Trías, el insensato, sí. Trías...
Sí,
daba un pastón cuando era alcalde para la moto que se había organizado esta para vivir cuento. Y luego se...
La tiene de patrón.
Está bien.
Y espera que no lo meta en la cárcel algún día.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Si eres el único que, si sales diputado por tu partido, bien, y si no, ya hay otro que te quiere fichar. O sea, ofertas no te faltan. O sea, que vamos bien.
No ha dicho que no la aceptaría, ¿eh?
No se lo he querido preguntar, porque somos amigos hace mucho tiempo.
Lo estás dejando caer.
No. Estoy dejando caer porque yo sé lo que pasa en las sucesiones en los partidos. Que siempre caen los buenos. No, siempre que prospera la mediocridad.
Ha dicho que quiere escribir, que la literatura le está llamando y ese...
Pero, bueno,
y el análisis y el periodismo, yo creo.
Sí,
que...
bueno también, si además, se escriben los partidos, ¿verdad?
Antes de entrar en Televisión Española... Pedro J. siempre decía, pero si lo bueno del periodismo es que haces política sin responsabilidad. Ahora ya no. Bueno, seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
El Corte Inglés, y es que mira, hasta el 13 de noviembre sorteamos 1.000.000 de euros en premios para los clientes del supermercado del Corte Inglés.
Bien,
hombre, claro. 70% de descuento en la segunda unidad de miles de artículos y la calidad de siempre. Primeras marcas, mejor variedad y productos, y además 1.000.000 de euros, como hemos dicho, en premios que se distribuyen en 1.500 checles de carburante Repsol de 250 euros. Pues ahí tienes para repostar. Y vales regalo del Corte Inglés de hasta 150 euros. Aniversario de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Bueno, a ver, Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
Poco habrás dormido.
Poco,
yo,
pero...
Yo me medio dormí y me levanté escuchándoos, o sea que...
Uh-huh.
Ahora, me encanta que todavía conserves la inocencia de decir, pero es que es increíble los políticos, la falta de sensibilidad,
sí,
con
bueno.
la tal... Pero vamos a ver,
nunca nos
son
cansaremos.
Así.
Ya lo sé, Federico, nunca nos cansaremos de decirlo y de repetir que, de alguna manera, oye, tienen que encargarse de los problemas de la gente y no de los suyos propios. De todas formas, Federico, hablando de problemas de la gente, el dato del paro de esta mañana es estremecedor. El dato repunta en 100.000 desempleados más. Esto nos lleva a lo peor de la recesión económica en España, los peores datos de la crisis. Pero lo más llamativo de la mañana, Federico, además del dato, que es muy malo, muy, muy malo, el de la afiliación es un poco mejor, pero el del paro, ya digo, que es tremendo, es malísimo, es cómo lo ha valorado José Luis Ábalos, el secretario de Organización del Partido Socialista, que además es ministro de Fomento del Gobierno de España en funciones.
Podríamos decir
en funciones.
Ministro plenipotenciario, porque solo hay dos potencias sí. en este gobierno, Ábalos y Carmen Calvo.
Exactamente. Bueno, asegura que la cifra no es alarmante. Dice, no. La cifra no es alarmante. Que el dato es mejor que el del año pasado, cosa que es radicalmente falsa, porque el año pasado el desempleo subió en este pasado mes de octubre en 52.000 personas y ahora son 100.000. Él dice que es mejor. No es cierto. Pero esta subida dice que se atribuye a la confianza que tienen los españoles en que pueden encontrar el día de mañana un empleo mejor y por eso
se apuntan al paro.
Exactamente, ahí lo escuchamos.
Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que evidentemente los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen. Pero simplemente porque efectivamente la población demandante de empleo también crece por las expectativas en el mercado de trabajo.
Bueno, esto es verdad, es errejón. La gente hace cola porque por fin hay cosas en el supermercado.
Hay mucha demanda.
Claro, gracias a la revolución. Permite tres comidas diarias.
Uno de los sonidos más llamativos y curiosos del día. Candidatos, Federico, ¿dónde están? Pablo Iglesias hoy no tiene ningún acto. Hoy envía a Irene Montero a Navarra. Pedro Sánchez y Pablo Casado tienen pues bastante ajetreo esta mañana. Ambos protagonizan dos actos, uno por la mañana y otro por la tarde. Sánchez en Valladolid, Casado en Santander y por la tarde va a estar también en Asturias. Albert Rivera está esta tarde en Valencia. Santiago Abascal en uno de los feudos socialistas por excelencia. Dos hermanas en Sevilla. Dato de audiencia. Con respecto al debate de ayer, hay que decir que no fue el más visto, Federico, esto es cierto, pero lo vieron 8,6 millones de espectadores, lo que habla de la importancia de estos debates y de lo que el voto que puede
pero
llegar a mover.
Único debate, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
El otro contaba Rosana sí, que el primero de los dos tuvo 9.
Sí.
O sea que tampoco. En fin.
En todo caso, no está dentro de los 10 debates televisivos antes de unas elecciones más vistos de toda la historia. Y una.
El de los números dos, ¿no? El de Ana Pastor. El sí. de Ana Pastor e Inés Arrimadas, que Irene Montero no estará, que creo que se celebra mañana, ¿puede ser?
Ah, hay otro. Que
sí,
ese,
sí,
chicas.
Hay otro de, sí, hay bueno, de mujeres.
Hay de mujeres, el de las mujeres que llevan a las números dos del partido.
O sea, las teloneras de sus jefes.
Es el famoso debate al que no acude Cayetana Álvarez de Toledo y que acude Ana Pastor.
¿Para qué? ¿Para que durmamos antes? O sea, ¿para qué? Porque, hombre, Cayetana estará mejor o peor, pero desde luego hay vida. Donde está Cayetana hay debate. Con Ana Pastor, ten por seguro que no habrá debate ninguno, estará de acuerdo con todos.
Pues dijo Pablo Casado la semana pasada que las dos piensan lo mismo.
No, vamos a ver. O sea, será que... Bueno, en fin, no quiero hacer sangre tampoco, que luego Luis me lo reprocha. Luis, como tiene unas creencias tan absurdas, le gusta el PSOE, le gusta llevarse bien con el PSOE, y con el PSOE no te puedes llevar bien nunca, porque es el mal. No hay manera, no tengo manera de convencerlo. En fin. Bueno, vamos a ver. En la crónica rosa,
pues en
Isabel.
En la crónica rosa, Federico, pues aparte de la alerta rosa que yo recomiendo siempre cuando se acaba de publicar, en este caso Beatriz Cortázar, con algo que me gusta mucho y es dirigiéndose a cámara y mandando un mensaje personal a Antonia Delate, que sabes que se ha portado regular con Ana Obregón en la última emisión de Masterchef, en la penúltima, sí.
Pues eso es muy feo.
Un poquito subida de tono y entonces ve a la mira y le dice, Antonia, que nos conocemos. Sí. Así que recomiendo a los oyentes y a los lectores de Libertad Digital que lo vean. Hablaremos también del debate. No sé si has leído esta mañana que Soledad Rebollar, la peluquera, por ejemplo, de Malú, fue la encargada de peinar a Albert Rivera,
no, que, no
que
se
la
el
llevó.
Nombre, pero sí que se llevó su propia
su
peluquera.
Su propia peluquera, se... no se dejó aconsejar por el equipo de Luis Itachi, que era el que peinaba a los demás y que había sido contratado por la Academia de Televisión. Y hoy en ABC, en una excelente crónica de Pilar Vidal, pues leemos cómo fue el making of, o el maqueo, mejor, de cada uno de los cinco candidatos. Hablaremos, por supuesto, de la princesa de Asturias, de ese look rojo elegido, de la emoción de su madre, Federico. Y
qué barbaridad, qué criatura, ¿eh?
Qué bien habla inglés, qué guapa es.
Sí. Todo. Y ahora tiene que decir princesa de Gerona y princesa de Girona. O sea, hablar en español y hablar en catalán. Esto es conveniente. Decía Confucio, que ya lo copiaba, que el que nombra las cosas las posee. Cuando tú renuncias al nombre de las cosas, has renunciado a las cosas. O sea, esto no lo ha entendido. Es que, claro, Jordi Gutiérrez, el de prensa, es catalán.
Bueno, y por supuesto, en el capítulo de similitudes, creo que ayer Cayetano Martínez Dirujo, que presentó su novela o su biografía novelada, sufrió un chabelita. ¿Qué significa esto? Pues que nadie de tu familia se presenta a la, hombre, presentación,
es que
valga la redundancia.
Es que lo pone pingando.
Y claro, se echa a llorar. Es lo
¿qué
que
me
tuvo.
Dices?
Sí, derramó lágrimas, igual que Chabelita el día de Capital, que yo fui testigo.
Vamos a ver, Chabelita, aparte que las chicas lloran y esas cosas.
Hombre. Yo lo de llorar me da igual el sexo y el género, pero hombre, un poquito
hombre, no,
de dignidad, venga
no,
tu familia,
ver,
no venga tu familia.
Ver, no es lo mismo. Que
a mí no es la dignidad no tiene género, Federico, para mí. Ya sea en el fisioterapeuta, en el practicante o presentando tu autobiografía novelada.
Bueno, vamos a ahora mismo lo aclaramos porque este es un asunto muy serio.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.